Buenas noches, amigos. Ya estamos a miércoles. ¿Y qué tenemos hoy? ¿Qué tenemos hoy? Tenemos la corte bizarra. Tenemos la corte bizarra con Olga López y Lou Wild, que nos van a hablar de un director de cine muy conocido que ha hecho películas muy grandes con otros directores y por sí mismo, claro que sí. Y versiones de cómic y ha hecho de todo este hombre. Bueno, ellos van a hablaros de él. Yo no os voy a describir ahora mismo quién es. Lo dije ayer y si estuvisteis atentos sabréis de quién van a hablar. Y si no, pues ahora tendréis la sorpresa. Así que aquí os dejo con Lou Wael y Olga López y La Corte Bizarra.
Radio Universo Literario y La Corte Bizarra presentan a Lou Wild Morrison y Olga López en Guillermo del Toro, el amigo de los monstruos. Buenas amigos y amigas, terminamos ya una segunda semana de encierros, empezamos ya otra más, y aquí estamos, como siempre, la Corte Bizarra, como siempre, de nuevo. Soy Lou Wild Morrison, vuestro queridísimo anfitrión, y en su casa, al otro lado de la línea, está Olga López. Buenas noches, Olga.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, amantes, amigos de Radio Universo Literario? ¿Cómo vais?
Espectadores de la Corte Bizarra también. ¿Qué tal, Olga?
Bien, bien. Pues una semana con mucho trabajo. Y es que cuando la gente no trabaja, se queda en su casa, yo trabajo más. Es que esto va al revés. Así que para la próxima pandemia, espero que no haya una próxima, pero para la próxima me cogeré alguna otra profesión que no sea la de un despacho de jurídico y ya está.
Sí, porque ha sonado otra cosa, ¿sabes? Bueno, en fin.
Ahora vamos a hablar de virus y contagios y eso, con el programa que nos tienes preparado.
Sí, bueno, algo de eso habrá, sí. Hoy traemos a uno de los grandes directores mexicanos, bueno, al director mexicano más internacional a día de hoy. Un gran amante de los monstruos, de ahí lo de amigo de los monstruos, y os contaremos por qué. Pero antes vamos a desvelar, aunque ya lo habéis oído de los títulos de crédito, de quién vamos a centrarnos en el programa de hoy. Vamos a centrarnos, por supuesto, en Guillermo del Toro, nacido el 9 de octubre de 1964 en Guadalajara, México. ¿Y por qué es el amigo de los monstruos? Os contaré. Pues cuenta el propio Guillermo del Toro que siendo niño, en casa de sus abuelos, cada noche veía cómo se asomaba del interior del reloj un fauno. Además de que veía por debajo de las alfombras cosas moviéndose. Y contaba Guillermo del Toro que siendo pequeño, pues un día llegó a un acuerdo con el fauno y estas criaturas que él veía. Y les dijo que si le dejaban ir al baño a mear, sería su amigo para toda la vida. Bueno, pues esto es la forma en la que cuenta Guillermo del Toro su amistad, su cercanía hacia los monstruos. En cierto modo, la verdad es que Guillermo del Toro ama a los monstruos desde el momento en que los domingos, las sesiones dobles en cines cercanos a su casa, veía las antiguas películas de la Universal, entre ellas su favorita, bueno, una de sus favoritas, mejor dicho, el Frankenstein de James Whale, el cual, bueno, es el famoso Frankenstein protagonizado por Boris Karloff, en el cual él siempre ha dicho que le influyó, le hizo amar a aquel monstruo desde el principio. Dice que su acercamiento a Frankenstein, del cual en su casa museo de Los Ángeles, de Los Ángeles, de California, tiene varias reproducciones en tamaño natural de la criatura, mejor no de Frankenstein, del doctor, sino de la criatura de Frankenstein, lo cual él cuenta que dice, bueno, cuando alguna vez que viene el técnico del teléfono a ver, dice que no se quiere acercar el cabrón, no quería entrar a mi casa a arreglarme el teléfono, porque claro, le daba pánico entrar a vivir, claro, es una casa museo llena pues de monstruos, figuras de colección del propio Guillermo del Toro. También otra película que a él le marca, es lo que quiero decir, bueno, el Frankenstein de James Whale, y luego con los años se tiene acceso a través de una edición barata para la propia novela de Mary Shelley, en la cual él enseguida se identifica con la historia. Y es cierto que, bueno, desde entonces casi todas sus criaturas van a estar bebiendo del monstruo, de la criatura de Frankenstein. Iréis viendo a lo largo del programa de hoy el porqué. Incluso uno de sus proyectos más anhelados por llevar a cabo, Pinocho, para él es otra forma de contar el cuento o la historia de Frankenstein. Pero bueno, ¿qué es lo que lleva a este joven, amante de los monstruos, que compra la revista Famous Monster, aprende inglés para poderla leer, que compra cómics, devora cómics de la Marvel, de DC, cómics de también mexicanos de monstruos, devora el cine mexicano, devora el cine de la Universal, las películas de bajo presupuesto donde hay monstruos? Él mismo dice que es voraz, él devora todo el cine, devora todos los libros, devora su padre, que era vendedor, pues compraba, aunque él dice mi padre, mi viejo, mi jefe, él dice más bien mi jefe, no leía, pero eso sí, compraba libros, y pues gracias a él pues conseguí enciclopedias, y él aprendió sobre insectos, sobre animales, sobre arte, con estos libros. Él empezó a dirigir con una cámara de Super 8 a los 8 años y a los 15 ya empezó a dirigir más seriamente. Él realiza estudios en el Instituto de Ciencias y Cine de la Universidad de Guadalajara durante años y luego pasa a ser discípulo de Adam Smith, el creador del maquillaje y los efectos especiales más concretamente el maquillaje de películas como El Exorcista, o sea, el responsable del famoso maquillaje que lleva la niña Regan, y también cuentan que es el creador del maquillaje que lleva Marlon Brando para El Padrino. Después de dejar a Adam Smith y con sus estudios, acabados sus estudios universitarios, funda la compañía de maquillaje y efectos especiales Necropia, a principios de los 80, con la que sigue de vez en cuando haciendo algún trabajo como guionista y director en la televisión mexicana, donde ya empieza a forjarse como director en un programa de estos de historias, bueno, bien, ¿cómo se podrían llamar? Estos programas donde cada capítulo cuenta, es una historia diferente. El programa era Hora Marcada y en ella pues se desarrolla algunas historias. Entre ellas una llamada del ogro, protagonizada por un ogro que vive en el subsuelo de la Ciudad de México y una niña. Empieza también a realizar algunos cortos ya con más calidad, en los cuales pues siempre pone el dinero, se endeuda como Doña Lupe, o ya el más conocido, que es del año, quiero recordar, 1987, Geometría. A partir de Geometría, pues vende su coche, prácticamente se endeuda con el banco para financiar su primera película, que será Cronos, o en algunos sitios también conocida como La Invención de Cronos, para la cual cuenta con el actor argentino Federico Lupi. Bueno, pues a ver, pues Olga, danos un poquito la ficha técnica de Cronos, ya que hemos llegado a la que es su ópera prima.
Madre mía, has dicho que fundó también la compañía Necropia, ¿no?
Sí.
Y todo.
Sí,
madre
sí.
mía, o sea que has explicado todo, sí. ¿eh? No te cansas de explicar. Bueno,
Cronos... Es que me apasiona, Guillermo del Toro es uno de mis... Bueno, es mi director favorito. Es, tenemos en común el amor por los monstruos. Sí.
Sí, soy como un monstruito. Bueno,
sí, ver... bueno, yo también soy... Cada vez soy más monstruo con los años. Cada vez soy más monstruo y menos hambre.
Bueno, como has dicho, Cronos es del año 1993... Es una película mexicana de terror y fantasía. Está escrita y dirigida por él. Se está considerada su ópera prima. Y es la primera en la que trabaja con dos de sus actores más frecuentes, que son Federico Lupi y Ron Perlman. Trata del mito del vampirismo, aunque no nombra expresamente que sea un vampiro ni que se trate de vampirismo.
Exactamente, exactamente.
No va, digamos que no va de vampiros, pero sí va de vampiros. Sí va de, del mito vampirismo.
Exactamente. El propio Guillermo del Toro, en varias entrevistas, hemos tenido la suerte de que después de su oscarizada y gran y exitosa película La forma del agua, se dedicó un año o algo más a girar por todo el mundo, dando masterclass, conferencias y explicando gran parte de su obra, anécdotas y tal. Y bueno, pues él cuenta que realmente con Cronos lo que él quiere contar es toda su visión del vampirismo. Para ello, claro, como acabas de decir, cuenta con Federico Lupi, al cual le entregó el guión durante la filmación de una película en la cual él trabajaba como maquillaje. Él estaba trabajando en labores técnicas. Y Lupi era uno de los actores principales de esa película. Vale. Entonces le entregó el guión y el actor argentino lo leyó y le dijo que bueno. Y ya dice, bueno, he leído tu guión. Y dice, bueno, ¿y qué le ha parecido? Dice, un guión muy mercurial. Y dice, yo me quedé pensando, ¿qué habrá querido decir? Años después, cuando él ya había trabajado con Lupi en El Espinazo del Diablo, e incluso al final de la película hace una aparición al final de la película del Laberinto del Fauno, se acercó Lupi y le dijo, joder, madre mía, menos mal, vi el otro día en Miami el Cronos y quedé aliviado. Dice, ¿pero por qué? Dice, porque pensé que iba a ser una mierda. Dice, pero dijiste que era muy mercurial. Dice, es que no sabía qué decirte.
Por decir algo, ¿no?
No sabía qué decirte. Te acercaste y dije, joder, con la ilusión que tienes, este chavalín. Hay que decir que cuando él rueda... tiene 29 años cuando rueda Cronos. Y claro, la película empieza a prepararla 3-4 años antes. O sea, con 25 por ahí. Entonces, claro, era un chavalín joven, mexicano... que había hecho algún corto, pero no se le conocía, no era el director que a día de hoy es internacionalmente conocido, que tiene un Oscar como mejor director y el otro Oscar a mejor película. No, era un chaval que estaba trabajando en labores técnicas, bueno.
¿Y de qué va? Te voy a contar un poco Cronos.
Pero bueno, antes me gustaría también decir cómo se inicia su gran colaboración, porque estamos hablando de Ron Perlman. Ron Perlman es ya un actor que ha llegado ya a un punto que ha dicho que él trabajaría gratis para Guillermo del Toro si él se lo pidiera.
Sí, es todo el fetiche, como digo yo.
Y Ron Perlman trabaja, incluso se cuenta que llegó a bajarse él mismo el sueldo para poder trabajar, y es su papel, es el papel de un bruto, es un matón. El propio Perlman habla en castellano durante la película. Desde las pocas ocasiones en las que se le escucha hablar en castellano. Y es un personaje, un poquito es un personaje más o menos antagónico. Es el de un bruto, un matón, que llega, que también está también, ¿cómo es? Quiere el artefacto que tiene este anticuario en su poder. Y bueno, pues eso son. También hay muchísimas, sobre todo su trabajo con el director de fotografía de la película, el DVD que yo tuve la suerte de poderlo comprar. Pero es cierto que las primeras películas de Guillermo del Toro no son fáciles de conseguir. Cronos la conseguí porque se lo sacaron en una edición muy especial. Y es muy gracioso contar que cómo conoció a su director de fotografía, que era un señor mayor, que ya lleva muchos años, era hermano de una actriz que le había echado mucho la mano, que echó, fue productora de la película. Y él le cuenta, él contaba en las información que este hombre era un director de fotografía de estos recio, que si le llevara, que no le gustaba que le dijeran nada de cómo hacer su trabajo. Y cuando se acercó el otro le dijo Guillermo el Toro: perdóneme, pero creo que usted está el objetivo está, la lente no es esa. Pero tú qué sabrás, chaval, qué sabrás. Y mira, se puso delante de la cámara y dice: esto es un plano medio, esto es un plano primer plano, y esa lente no sé. Se calló y dice: desde entonces trabajó conmigo.
Joder.
Entonces cuenta eso, sí. Bueno, cuéntanos un poquito.
A ver, yo decir que Guillermo del Toro se declara fetichista de los insectos, la relojería, la maquinaria, los monstruos y los lugares oscuros. Con todo eso, ¿qué quiero decir? Pues que en Cronos aparecen varias cosas de esas.
Estamos sí, hablando, bueno, el artefacto es una cúcara, es un insecto que...
Es un escarabajo.
Pues un escarabajo, es un
escarabajo
que diseña el cantante de un grupo mexicano llamado Cuca.
Bueno, es un artefacto en forma de escarabajo que está destinado a dar vida eterna a su portador. Entonces, de ese escarabajo salen unas patas que forman arácnidas, forman sí. araña, que agarra a su portador, eso, le inyecta una solución en la piel que extrae su sangre. Y a cambio de esa sangre que extrae, le da a su portador pues más salud, más vitalidad y más juventud.
Exactamente.
Así que, y de eso se trata.
Pero ese artefacto también tiene que alimentarse de una o de otra persona. Claro. Y esa es de dónde va, ahí va a estar el conflicto. Porque llega un momento que al principio pues lo aprovecha y para poder a personas que a lo mejor no son buenas. Pero llega un punto que él se acaba, el personaje de Federico Lupi se convierte en un monstruo, que lo único que deja de ser un ser humano, se convierte en un monstruo. Y solo gracias a... Y entonces el único otro... Y siempre tiene a su nieta detrás de él. Y claro, ¿de quién se puede robar más juventud que de un niño pequeño?
Eso, efectivamente.
Y ahí es donde él se va a encontrar con la gran pregunta que llevará al final de la película.
Es decir que esta película ganó los premios Ariel, pero casi todo, en todas las categorías. En 1933 ganó a mejor película, mejor dirección, mejor ópera prima, mejor argumento original y mejor guion cinematográfico.
¿Eh?
Los premios Ariel.
Sí. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Del Toro tiene una deuda con esta película muy grande. Con el banco. Una deuda que él no va a poder pagar. Por muy premiada que está esa película, tal. ¿Y qué es lo que ocurre? De repente, ¿quién llama a la puerta de Guillermo del Toro? Llama Hollywood. ¿Pero para qué llama Hollywood y quiénes llaman? Los hermanos Weinstein, a día de hoy bastante fatídicos, de nombre bastante fatídico. Y lo llaman para realizar una película llamada Mimic. Ya en el año
97,
4 años después.
Mimi está protagonizada por Mila Sorvino, Jeremy Nolte.
Actriz de entonces bastante... ¿Cómo se dice? No, que siempre que estaba en muchas películas en ese tiempo. Incluso había sido musa de Woody Allen.
Y Jeremy Nolte. Y bueno, decir que se trata de una epidemia de bichos.
Sí, de esos te gustan a ti, esos bichos que te gustan a ti. Que se llaman cucarachinas.
Ay, por favor, qué asco. Entenderás que la película Mimic no la haya visto, ¿verdad?
No te preocupes.
Efectivamente no.
Porque matan niños. Esas cucarachas matan niños. Y eso es lo que obliga a que esta entomóloga, esta experta
bueno,
en bichos,
entonces hay una
cree otra raza.
Cree otra raza. La solución para matar a un bicho es crear otro bicho que acabe con ese otro
sí,
bicho, ¿no?
Y que
lo
ellos
pasa
piensan...
Que ese bicho, que es un insecto modificado genéticamente para exterminar a las cucarachas... Pues resulta que se mimetiza y evoluciona, se le va
hasta
de la mano.
Hasta hacerse pasar, hasta parecerse. Bueno, se pone que Mimic viene de mímico, o sea, de mimetizarse, y que era el monstruo, ciertamente. Sí, sale con una gabardina en el dentro del metro, pero bueno, es muy difícil que se mimetizara. Pero bueno, esto del Toro es un rodaje que él siempre se fue, creo, su peor rodaje, aunque él dice que no, pero tiene fama de haber sido su peor rodaje, porque Charlie Weinstein y su hermano pues se dedicaban a decirle lo que tenía que hacer, cómo tenía que hacerlo y cuándo tenía que hacerlo, y él pues no es un director que trabaje con mucho, como muchos artistas, como Barton, como Cronenberg, no es exactamente, no son directores que trabajen con gente diciendo lo que tiene que hacer. Más que nada porque incluso el propio Del Toro siempre dice que aquello que él siempre está dispuesto a escuchar en todas las áreas menos en una, las opiniones, las sugerencias de la gente, pero él siempre dice, yo te escucho todo lo que tú me digas, pero al final él será lo que yo te diga. Pues ¿cuál es la única esa en la que no admite, incluso puede despedir a una persona si le da una sugerencia? En la paleta de colores de sus películas. Del Toro exige, tiene control absoluto sobre las paletas. Cuando él hace El laberinto de Fauno, dice que los colores tienen que ser dorados y rojos. Y negros.
Bueno, pero vamos a hablar la primera. Pues nada, Mimi, pues parece ser que tuvo éxito. Bueno, luego se hizo Mimi 2 y 3, que no tiene nada que ver.
Sí, bueno, yo la he visto, es una película que yo he visto. A ver, es que esto va a pasar igual que.
Es que Mimi es director, guionista.
Sí, es director, guionista.
No, director,
él escribe el guión, pero al final. Le cuesta mucho, incluso se dice que muchas escenas de las que se rodaron no las rueda él, sino que la ruedan, entre otros muchos directores, Robert Rodríguez, director que estaba bajo el amparo de los hermanos Weinstein, de ahí que haya salido muy mal parado, ahora con el escándalo de los Weinstein, sobre todo porque estaba con una de las denunciantes, su pareja era una de las denunciantes, y rompieron prácticamente en cuanto saltó antes de que saltara el eje, porque se supone que fue ella una de las que hizo saltar la banca con el escándalo este. Y pues fue uno de los directores que dicen que rodó escenas que el propio Del Toro no quiso rodar. Es una película que, a ver, el problema que tiene Mimic, igual que pasará con la primera película de Andy Muschietti, que él producirá, creo, no sé si también escribe el guión, que es Mother, pues le va a pasar lo mismo. Es un caso en el cual cuando Del Toro hace Mimic, se ha estrenado Especie Mortal, se ha estrenado muchísimas otras películas de temas muy parecidos. ¿Qué es lo que hace esto? Pues que sea una película que realmente para domingo, de estas películas domingueras para pasar el rato, bien. Como película de Guillermo del Toro, característica de Guillermo del Toro, no es una película característica de Guillermo del Toro. Pero ¿qué es lo que pasa con Mimic? Que conoce a Doug Jones. ¿Quién es Doug Jones? Pues es su monstruo, es el que va a encarnar a todos sus monstruos y criaturas a partir de entonces. Pues Doug Jones es Abby Sapiens de la saga Hellboy. Es el fauno y el hombre pálido del laberinto del fauno. Y es, como no, el protagonista, el dios anfibio de La forma del agua.
Bueno, otra película que podemos hablar es El espinazo del diablo.
Sí, que es ya del año 2001. Está 2001. Muy especial. Al principio de su carrera, todas las películas están como muy espaciadas.
Está producida por la productora del Deseo, de los Almodóvar.
Sí, Agustín, que es el principal jefe del Deseo, y Pedro Almodóvar.
Con los protagonistas, los actores son Marisa Paredes, Eduardo Noriega, Federico Lupi.
¿Otra vez, claro?
Etcétera, etcétera. Es un drama de terror en la España de 1939. Y bueno, pues es
una. Pero antes de meternos, vamos a leer la frase con la que empieza El espinazo del diablo, que es una frase característica del cine de Guillermo del Toro. Más que nada, porque el propio Del Toro dice que si Cronos fue la película en la cual él puso todo lo que él quería contar sobre los vampiros, en El Espinazo del Diablo, él es la película en la que él quiere contar todo lo que... No, él cuenta todo lo que quiere contar sobre los fantasmas.
¿Qué es un fantasma? Un evento terrible, condenado a repetirse una y otra vez. Un instante de dolor. Quizá algo muerto que aparece por momentos vivo aún. Un sentimiento suspendido en el tiempo, como una fotografía borrosa, como un insecto atrapado en ámbar.
Y acaba la película, porque esa es la frase que aparece antes de que empiece la película. Y la última frase de la película es: un fantasma soy yo. Y bueno, cuéntanos un poco de qué trata El Espinazo del Diablo, Olga.
Bueno, pues se trata de un orfanato que sirve de refugio para republicanos. Está desarrollado en la España de 1939. Hay que situarnos en el contexto histórico. Un orfanato que sirve de refugio para republicanos. Y un niño pues descubre de repente dentro de ese orfanato un fantasma que le va a guiar a través de una serie de pistas que le ofrece para descubrir un misterio que resulta que es una oscura pasión que ha ocurrido allí. Y justo en ese momento también llega el ejército franquista al orfanato. Entonces, pues bueno, pues es todo... Ya no solo el contexto franquista, que es algo que también se va a repetir más adelante en otra película. Un niño pequeño y el tema de los fantasmas. Entonces...
Contar esta película en la cual volvemos otra vez a eso que yo decía.
Una de las características de Guillermo del Toro también, que no hemos hablado de sus obras, es la estética de una ambientación espectacular, pero con ambientes tétricos, agobiantes, situaciones mágicas o fantásticas, sí, que era lo que predomina dentro de sus películas.
Sí, el gótico. Intento de llevar su visión del gótico. Pero bueno, lo que hemos dicho antes, la paleta de colores. Él aquí lo controla. De nuevo nos encontramos con unos colores fríos. Él sobre todo destaca, para poner un ejemplo de cómo el control del control de él, bueno, él siempre dice aquello de que siempre habla con él, tiene con quienes más habla es con la, él tiene su despacho, siempre que hace una película su despacho no está donde suele estar el despacho del director, sino que está en el departamento artístico, porque quiere estar, él siempre quiere estar encima de los del departamento artístico, de que controla la dirección artística, está reuniéndose constantemente con el director de fotografía. Él dice siempre que aquello que para él, cuando dice qué buena fotografía, se está refiriendo a qué buena dirección artística. Cuando quieren decir qué buena dirección artística, también quiere decir qué buen vestuario. Cuando dice qué buen vestuario, qué buena dirección, porque para él todo eso es gran parte de la película. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Aquí... Él siempre pone un ejemplo de cómo él concibe al fantasma, este fantasma, que lo dibuja con una mancha, con salitre rojo, no es sangre, es salitre rojo, con el cráneo, con una raja como de cerámica rota. Y eso mismo también él lo muestra en un momento de la película, en una pared que ellos que ellos hicieron de forma natural que se acumulara el salitre ahí en esa pared, y estuvieron hasta que cuando ya se acumuló como ellos querían, ahí rodaron. Los colores, cómo controla el color blanco, gris, la iluminación, todas esas, ahí sí que ya vemos, no como en Mimic, las características propias de este, el monstruo diseñado al dedillo, diseñado primero, como él dice que todos sus monstruos llevan una, van paso a paso, primero se dibuja la silueta, después de la silueta se empiezan a hacer las esculturas, se pinta, se cambia, él habla siempre que sus monstruos, a él de sus monstruos le interesa todo, le interesa cómo funciona, le interesa cómo son por dentro, cómo es su piel, cómo funcionan, todo. Su trabajo como antes de ser director en Necropia, como efectos especiales y maquillaje, se nota ahí en la creación de sus propios monstruos, todo está súper analizado desde el principio, y aquí en El Espinazo del Diablo lo encontramos, todas esas características. También encontramos eso que él dice, que muchos de sus mejores momentos de sus películas los logra por situaciones de azar. Aquí hay una famosa escena de la caída de la bomba, donde dice que se iba a rodar de una forma, pero a última hora le dijo al chico que tenía que estar en esa escena, vete 20 metros para atrás, y al caer la bomba produce ese efecto que causa tanta impresión en la cuando se visiona la película. O sea, todos son muy, está muy estudiado, todo tal, pero siempre Del Toro dice, hay un lado para el azar que le ha logrado grandes momentos de sus películas. También dice que, bueno, también es característico el romance de Marisa Paredes y Federico Luppi durante la película, incluso la escena de la muerte de Marisa Paredes. El Teodo, él siempre habla mucho de estas. El Espinazo del Diablo, también dice que es uno de sus rodajes más difíciles. Dice que hay tres rodajes: el Espinazo, el Laberinto del Fauno y la Forma del Agua, que han sido sus rodajes más difíciles.
Pues no tengo que ganarse con el Espinazo del Diablo ningún premio, no tengo yo aquí apuntado nada de eso. Pero bueno.
No, pero tampoco es una película fácil de localizar, de ver. Es una, creo que junto a La Forma del Agua, y esa es la razón de por qué no he visto La Forma del Agua, es porque, bueno, por razones ajenas a mí, pero el Espinazo del Diablo nunca he podido verla porque es que no se encuentra, siempre que he intentado localizarla en DVD no la encontraba, no la han echado. O si la han echado una o dos veces en televisión.
Pocas veces, sí, no sé.
Es una película que es muy difícil de ver. O sea, se sabe que existe, pero es una película muy difícil
pues
de ver.
Pues esa es del año 2001. ¿Y luego qué más películas hay?
En el 2002 se encarga de la segunda parte de Blade. ¿Blade
es la
película?
¿Sí?
¿Eh?
Sí, claro.
En fin.
Se me ha tocado la música, yo soy fan de los vampiros, es que sí. Yo es mi momento.
Bueno, aquí cuenta Guillermo del Toro que también es una película para que le llaman a él. Él realiza el guión, realiza la creación de los segadores.
Blade 2.
Él diseña a los segadores, dice, fijándose en insectos y también en algunos heridos por arma de fuego. Que les habían volado.
Que metió a su amigo Santiago Segura.
Bueno, es otro característico también, hay que decir. Que Guillermo del Toro tiene dos actores que siempre tienen que aparecer en sus películas. Uno es Ron Perlman y el otro es Santiago Segura. ¿Y qué ocurrirá en Pacific Rim? Que nos saca a los dos haciendo pareja.
Bueno, pues Blade, todo el mundo sabe que es un híbrido humano-vampiro que protege a los humanos en una batalla feroz contra otros vampiros que son más sanguinarios, más violentos. Y bueno, pues se trata de ese tipo de lucha, de ese tipo de lucha por la supervivencia de los humanos a raíz de Blade.
Sí, bueno, para muchos es la mejor película de Blade, Blade 2. Él dice, cuenta, cada vez que le preguntan sobre Blade 2, dice que él se reunió con Wesley Snipes, del cual, Santiago Segura, cuenta cosas preciosas, sobre todo porque le pegó una pata, que si no llegase por Del Toro, que le llamó la atención a Wesley Snipes, lo mata, porque Snipes pensaba que era un actor de reparto, un extra, y tuvo que decirle Del Toro, no, cuidado que este es un director afamado, y actor y director afamado, cuidadito con él. Pero Del Toro le dijo a Snipes, tú dedícate a la parte de Blade, que yo me voy a dedicar a los monstruos. Y así llegamos a un acuerdo él y yo. Si tú te dedicas a las escenas de lucha, tal, va bien a Blade, tal, que a mí es que el superhéroe no me interesa. A mí me interesan los monstruos. Incluso a él, cuando le preguntan que si haría alguna vez una película de superhéroes, él dice sí. La cosa del pantano, el hombre cosa, el demon de Jack Kirby. De eso
te quería preguntar una cosa. Tú, como fanático de los cómics, de superhéroes, que te gusta.
Que llevo una sección aquí en la corte, sí. en Radio Universo Literario,
sí,
que
te gustan esos superhéroes guapos con sus mallas.
Al revés, no. A mí me pasa.
¿Y qué opinas de Guillermo del Toro, que dice que no los entiende, y luego esa gente que se aburre con esos superhéroes y que a él le gustan los, digamos, antihéroes?
Estoy totalmente de acuerdo con él. Si yo lo he dicho siempre. A ver, a mí se me... Yo, la principal crítica que yo tengo contra Disney es eso.
Ya, pero te gusta mucho Batman.
Pero Batman es un antihéroe. Y a mí lo que me atrae de Batman no es Batman. Que a mí Batman me parece un señor que es un psicópata, un señor que está tarado.
Ah, es psicópata.
A mí me atrae Clayface, me atrae el Joker, si no, no hubiera dado la conferencia que di en el pasado Hispacón sobre él. Me atrae Hiedra Venenosa. Me atrae, bueno, me atrae el Pingüino, me atraen los monstruitos de Batman, me atrae la atmósfera de Batman. Pero, a ver, tú me conoces. Yo
Robin.
Sí, bueno, esa es una debilidad que yo tengo, que no debería... Bueno, es que no, sí lo saben, si yo bajo la capucha lo he hecho muchas veces. Y cuidado en que esta semana viene Robin.
Bueno, es que es tremendo lo de Robin.
Bueno, ya lo habréis oído.
Es tremendo. Sí.
Seguramente lo habréis oído.
Eso es tremendo. Acaba de perder audiencia, ahora mismo está desconectando.
No, seguramente lo habréis oído porque normalmente bajo la capucha viene los martes y esto sale.
No, lo que te digo es que me parece muy gracioso cuando Guillermo del Toro dice, no, y ese superhéroe después de que se ponen las mallas y tal.
Exactamente, ¿qué es lo que hace?
O sea,
¿qué es
lo que hace? Es que se desvanan.
Es que eso siempre lo he dicho yo.
Porque lo malo siempre está haciendo el mal.
Yo siempre cuento una cosa. Yo de pequeño era muy fan de Superman. A mí me fascinaba Superman.
Ay, que lo peor, Superman.
Pero
lo peor.
Yo, conforme fui creciendo, me aburrió. Superman me aburría. Superman me aburría. ¿Por qué? Porque Superman simplemente era un señor con moral. Con una moral que muy férrea, que normalmente siempre ayudaba a los poderosos. Era una moral muy cercana a los poderosos. Hasta a día de hoy, que ha empezado a ser un superhéroe muy parecido al que pensaron Jerry Siegel y Joe Schumacher, que era un rebelde. Hasta que no lo cogió ya Grant Morrison, lo cogió el equipo que lo ha llevado hasta ahora, más o menos los Bendis, el equipo este que lo llevó durante la etapa Renacimiento, no ha vuelto a ser un superhéroe que se rebele contra el poder. Durante años fue el superhéroe parecido al Capitán América. El Capitán América es un Boy Scout que se dedica a lamerle el culo al poder, excepto en momentos muy concretos, sobre todo a partir del caso Watergate, en el cual surge aquel Capitán América que deja ser Capitán América y se convierte en nómada, pero esos son episodios muy cortitos, igual que el de Superman de Jerry Siegel y Joe Schumacher. Hasta entonces son superhéroes muy del poder. Y lo que pasa también con mucho de la Marvel a día de hoy, con mi queridísimo amigo Kevin Feige, que todos se están convirtiendo en fantoches.
Bueno, desde que yo me toro, ¿que quieres hacer dos programas o cómo?
Claro, a este paso voy a hacer dos programas, sí.
Bueno, pues...
Pero que eso, entonces, a mí vale, tú sabes vale. Que a mí me atrae la cosa del pantano, me gusta el hombre cosa, de la Marvel me gusta
pero
el hombre
sí,
cosa.
Pero cómics hablabas otro día. Bueno, hablando de cómics, da igual, seguimos hablando de los cómics.
Sí.
Hellboy. De Blade 2 saltamos a Hellboy en el año 2004.
Sí.
Hellboy yo no voy a hablar nada porque te vas a hablar tú, porque bueno.
Hellboy es una creación de uno de los niños más exitosos, por decirlo, de la DC. También creo que algún trabajo habría en Marvel, pero principalmente su trabajo más exitoso había sido con la DC. Mike Mignola, que se larga a una de estas editoriales independientes y pues, comienza a escribir un personaje. A él le encantaba sobre todo los superhéroes más oscuros. Había llegado a realizar una miniserie de Phantom Stranger y realiza su personaje más exitoso y por el cual ha saltado la fama, que es Hellboy. Guillermo el Toro se enamora también de él, pues uno de estos superhéroes monstruosos.
¿Qué protagoniza Hellboy?
¿Y por qué lo protagoniza? Porque nadie le quería nada más que Guillermo el Toro. Nadie quería a Ron Perlman como Hellboy. Él dice que tuvo que pelearse, pero hasta que alguien dijo, venga, vale, aceptamos que sea Ron Perlman el Hellboy.
Porque querían a uno que fuese un poco más atractivo.
Sí, pero es que en realidad, el propio Guillermo del Toro dice, de Ron Perlman, lo único que teníamos era el párpado. Porque todo el maquillaje que lleva encima es una escultura.
Efectivamente.
Que nosotros diseñamos.
Me da igual que te hubiesen puesto a Brad Pitt, a Tom Cruise, porque realmente...
Y lo que yo quería era a su amigo, porque realmente a día de hoy, ya entonces son amigos, haciendo, interpretando al monstruo que estaba debajo de todo el maquillaje. Era lo único que quería, que le diera esas características que tiene Perlman y que le hace único como
muy
actor.
Bien. La verdad es que muy bien actuado.
Y claro, durante esta realiza, entre medias creo que viene El laberinto del fauno, pero...
Sí, y luego en el 2008 es cuando hace Hellboy El ejército dorado. Ya Hellboy no lo quitamos del medio. Haz las dos cosas juntas, Hellboy 1 y Hellboy 2.
Sí, ¿te gustó? Es una película que a mí, sobre todo lo que me encanta es el universo de monstruos que crea alrededor de Hellboy.
¿La 1 o la 2?
A mí sobre todo, me gusta más la 2, igual que a él. A él le gusta más la 2, y a mí también, porque es donde aparece el mercado troll, donde puedes mostrar todo ese ejército, universo de monstruos, entre ellos aquel villano que bebe del Elric de Michael Moorcock. Incluso se puede centrar en el romance trágico.
Yo creo que la 1 la hizo un poco más comedido en función de que iba a popular la crítica.
La
1
exactamente era.
Estaba un poco más como de prueba. Y la 2 ya creo que dijo, guau, yo me expando aquí.
Claro, no, la 1 la hizo pues con lo que podía. Sí, sinceramente ya... tampoco. A ver, él depende muchas veces de sus productores, del dinero que le dejen. Y él, con el dinero que le dejan, hace milagros. Pero también es cierto que había que vender la historia. Es un cómic independiente, que no es el Capitán América, no es Spider-Man, es Hellboy. Entonces tenía que vender la idea. Cuando de repente pega el bombazo con Hellboy, puede realizar Hellboy 2, donde mete a esas criaturas, las hadas de los dientes, ese monstruo con el que abre la película, lovecraftiano totalmente, aunque ya el monstruo final de la 1 ya era de totalmente Lovecraft. Mete a ese monstruo, ese doctor, a ese personaje cómico que da voz el grandísimo Seth MacFarlane. Ve este villano es totalmente Elric de Michael Moorcock. Mete cientos de monstruos, se lo pasa pipa con esa película. Y entre medias, claro, de Hellboy 2 o Hellboy y Hellboy el ejército dorado viene la película con la cual hemos hablado, abierto con su tema central el programa de hoy, El laberinto del fauno.
Su película más premiada.
No, la más premiada es...
¿La forma del agua?
Es La forma del agua, sí.
¿Sí?
Al menos en peso de premios es La forma del agua.
Ah, bueno.
¿Y qué es El laberinto del fauno? El laberinto del fauno está pensada como la segunda parte de una trilogía ambientada en la Guerra Civil Española, pero en la cual convivan con la fantasía. Para esta vuelve a contar con un personaje central, un niño que no habla.
No, es Ofelia.
Los protagonistas de Guillermo el Toro son al mismo tiempo, también representan al espectador y representan a ese niño que está observa y apenas habla.
Te cuento, yo, es una película hispano-mexicana, mezcla de drama, fantasía. Ya está escrita, producida y dirigida por él, y distribuida por Warner.
Sí, fue un trabajo que duró años,
Estamos otra vez, igual que como en Experiencia del Diablo, en la España, pero de 1944.
Está ya la posguerra.
La joven Ofelia y su madre enferma llegan a un lugar en el que...
No está enferma, es débil de salud y está a punto de parir.
Sí, pero bueno. Llegan a un lugar en el que se encuentra el nuevo esposo de su madre, que es un sádico oficial del ejército que intenta aplastar el levantamiento de una guerrilla.
Sí, bueno, de los maquis. Es un tío que está ahí, está en esa zona para combatir a los maquis. Que eran los guerrilleros que, acabada la guerra civil, pues se resistían, se habían subido a las colinas y a las montañas, y desde ahí realizaban atentados contra las fuerzas del régimen, que se habían instaurado como... como la policía, bueno,
al lado de la casa hay una especie como de cueva gruta. Allí explora esta chica, Ofelia, esta niña, un antiguo laberinto y conoce a un fauno, Pan, que le dice que ella realmente es una legendaria princesa perdida y que debe completar tres peligrosas tareas para obtener la inmortalidad y volver a su reino de fantasía.
Es una película preciosa. A mí es un... Sí que... yo sé que a ti, Olga, no te gusta, pero a mí sí que es una película que me gusta mucho. El trabajo de Doug Jones es un trabajo doble. porque de tanto interpreta al fauno, que empieza siendo un fauno anciano y al final de la película ya es un fauno joven, como al aterrador hombre pálido, el cual cuenta Guillermo del Toro que en un pase privado, en el cual tuvo al lado a Stephen King, lo que para él el mayor premio que recibió por El laberinto del fauno, ver como Stephen King se ponía tenso con la escena en la cual el hombre pálido persigue a Ofelia.
Premios. Óscar a la mejor dirección de arte por Eugenio Caballero, La Revuelta. Óscar a mejor maquillaje de Montse Ribé, David Martí. Óscar a mejor fotografía de Guillermo Navarro. Luego ha tenido el BAFTA a la mejor película del año 2007. ¿Qué más?
Goya,
al mejor guion original por El laberinto del fauno. Premios Ariel a mejor dirección por El laberinto del fauno. Está bien, está
premiada. Sí, no, es una película muy premiada y la verdad es que lo merece. O sea, es una película que incluso mucha gente cuando le pregunta, pero ¿qué quiso usted decir con el final del laberinto del fauno? Que como han pasado ya más de 10 años, yo creo que ya de ver el final del laberinto del fauno, aunque sea una pizquita, no pasa nada. Que ya te dio tiempo la gente para verlo, coño, que lo han echado. Esta sí que la echan cada dos por tres en televisión. Y es que le preguntan, y dice, yo solo diré una cosa. Los malvados, su leyenda acaba con la muerte. Pero a los mártires, su leyenda empieza con la vida. Empieza con la muerte.
Muy bien, entonces.
Entonces, por eso dice... Entonces, ¿por qué pasa esto? Ahí está. Y quien haya visto el final del laberinto del fauno entenderá a qué se refiere. Y que, bueno, después de que hemos dicho, después del laberinto fauno, realiza el Ejército Dorado, la segunda parte de Hellboy, y después de esta viene...
Pacific Rim. Me encanta la película.
Para él es su película dominguera, está pensada...
Me encanta Pacific Rim.
Es una película que él, el guión, lo escribe, quien lo escribe, creo que es una, lo coescribe, ¿no?
El guión, L. Travis Bechman y Guillermo del Toro. Él lo dirige, ¿vale? Lo produce y el guión es conjunto con otra persona. Bueno, la produce obviamente también con otra persona, pero bueno. Y el guión con Travis Bechman.
Bien, pues él, cuando le preguntan, ¿hay influencia de Neon Genesis Evangelion en Pacific Rim? Y dice, sí, pero no de mí. Travis era el que la escribió pensando en Neon Genesis Evangelion. Yo pensaba en The Mazinger Z y en las múltiples series de mechas japoneses de mi época.
Me encanta.
Pero claro, Travis sí escribe pensando en Neon Genesis Evangelion. Y los Gaius son los ángeles de... Para Travis,
¿cuento un poco
son
de
los ángeles de Neon Genesis?
Es protagonizada por Charlie Human, Idris Elba, Sara Romperman, Santiago Segura... Entonces,
haciendo de vendedor de traficantes.
Sí, la película está ambientada en la década de, bueno, en el año, en este año actual, 2020, cuando la Tierra es atacada por Kaijus, que son unos monstruos colosales que han surgido a partir de un portal interdimensional en el océano Pacífico, llamada La Brecha, creo recordar.
Sí.
Y para luchar contra esos monstruos, pues qué hacen, crean unos Jaggers.
Sí, muy son parecidos a los Evangelion, a los Evas de
sí,
Evangelion.
Que son una tipo de pues, robots, máquinas que se meten dentro de ella
se conectan
mentalmente a uno
sí,
con otro.
Totalmente los Evas de
sí,
Evangelion.
Son dos pilotos que están, cuya mente están unidas por un puente neuronal. Y bueno, pues intentan contener a estos Haigus y que no destrocen a la humanidad.
Sí.
Y va de eso.
Bueno, película que luego en el 2018 tendrá su segunda parte, pero que no podrá dirigir Guillermo del Toro. Eso tendrá que conformarse solo con producirla. Después de Pacific Rim viene,
La
Cumbre Escarlata. Película
bueno,
que se vende como película de terror, aunque realmente es un homenaje a la primera película que él ve de en su vida. Y es, como no, una película, bueno, para mí es un nombre. Decir este nombre es como decir la novela por excelencia, una novela que a mí me influyó, que amo, que es Cumbres Borrascosas. Cuando él ve la versión de William Wyler de Cumbres Borrascosas con su madre, con su jefa, en un cine de Guadalajara, él dice, yo me quedé dormido, pero yo lo único que recuerdo es que estaba en una escena muy tormentosa, y cuando desperté seguía en una escena muy tormentosa. Esa película, esas historias góticas de romance tortuoso, me marcaron, porque de alguna forma también entroncaba con las películas mexicanas que se hacían también en esa época, tortuosas, de romances tortuosos y tal, ese gótico, y él lo que quiere es, con La Cumbre Escarlata, era homenajear a esas películas, a esos dramas góticos, tipo Lleneire, tipo Cumbre Borrascosa, sí, las ¿cómo se llama? Joder. La Charlotte y las hermanas Bronte. Homenajear a las hermanas Bronte.
La Cumbre Escarlata es una película...
Curiosamente, encima, la protagonista es la protagonista de la última versión de Jeneire, que es Mia Wasowski.
Bueno, ocurre en Inglaterra durante el siglo XIX. Edith es una joven recién casada con Sir Thomas, que es un hombre aparentemente encantador, y se trasladan a la mansión que la familia de él posee en Cumbria, que es una región de Inglaterra. Allí la mansión se asienta sobre una arcilla.
Sí, arcilla roja, una mina de arcilla roja. Una colina de arcilla roja.
Arcilla roja.
Que cada vez que nieva,
eso, sangre.
La nieve se convierte en roja.
En sangre, sí que parece como sangre. Allí Edith parece que es capaz de hablar con muertos.
Sí, bueno, ella es huérfana de madre y ella cuenta que de niña, porque ella en realidad es escritora, su deseo es convertirse en escritora. Y ella cuenta que de niña recibió la visita del fantasma de su madre, algo que a ella le impactó terriblemente. Ella cuenta, escribe historias de fantasmas, es muy típica de la época victoriana, de la época gótica.
Y bueno, pues también descubre que su esposo y la hermana de este descubren, tienen un
sombrero
secreto. Sí. Y bueno, y pues la casa pues parece que está embrujada y todo eso. O sea que
en realidad, más que embrujada, son señales que la van a llevar a descubrir el terrible secreto que esconden estos hermanos.
Acaba con la forma del agua.
Y bueno, ya claro, su última película, estamos hablando que en 2015 realiza La Cumbre Escarlata, en 2017 realiza La Cumbre Escarlata, pero ¿por qué? La Forma del Agua, perdón. ¿Qué es? ¿Por qué realiza la Forma del Agua? Y es porque de repente él no puede realizar la promoción de La Cumbre Escarlata porque entra en una crisis de salud. Y que le llevará a una crisis personal. Una crisis de salud que él no quiere hablar mucho, no habla mucho de ello. Sí habla de que, sí, nombra, dice que fue una crisis de salud en la cual cada dos por tres estaba en urgencias.
Bueno, esos cinco últimos minutos del programa, ¿qué más nos vas a contar?
¿Qué voy a contar de La Forma del Agua? La Forma del Agua es su versión de La Bella y la Bestia. Eso pasa que es su versión en el sentido de que él cuando le cuenta a la Bella y la Bestia, no, perdón, cuando él le ve la película El Monstruo de la Laguna Negra, o La Mujer y el Monstruo, también conocida, hay algo que le decepciona y es el final en el cual la mujer y el monstruo no se tienen que separar. Además, también dice que es su propia versión de La Bella y la Bestia, pero él dice que es que ¿por qué la Bella tiene que ser una mujer hermosa, pura, tal, y la bestia tiene, para que ella pueda yacer con él, pueda tener algo con él, tiene que convertirse en un príncipe rosa, como él dice, fresa, un príncipe fresa, o sea, un príncipe guapo, pijo, tal, y dice, ¿por qué? Entonces, él lo que quiere contar es aquí, además de otras relaciones, otro tipo de relaciones entre hombres, entre relaciones sentimentales, luego tienes una relación homosexual, que es la del hombre que es obsesionado por los musicales, que se dedica a dibujar una y otra vez a este dios anfibio del Amazonas, que vuelve a interpretar Doug Jones, esta vez ya en un papel protagónico. Sally Hawkins, a la cual prácticamente él dice que le escribió el personaje de
Bueno, la forma del agua, Elisa es una joven muda que se enamora de un hombre anfibio.
Bueno, está, no, en un dios anfibio.
Que está recluido en un acuario, en un laboratorio secreto que es propiedad de gobierno.
Sí.
Y en el que ella pues trabaja limpiando. Entonces pues le descubre y, llevada por el amor que siente hasta hacia este hombre anfibio, trama un plan para liberar al mutante.
Sí.
Ganadora al Oscar, a la mejor película,
y al mejor director.
Globos de Oro también al mejor director. Le dieron un BAFTA también al mejor director. Y bueno,
pues yo digo que a lo mejor no tiene tantos premios como El Laberinto del Fauno, pero tiene todos los de peso.
Tiene todos los gordos. Y bueno, actualmente creo que está con el con Pinocho.
Con Pinocho, que para él es
Lo empezó en el 2008, lo dejó, sí.
Nunca encuentra... Siempre quiere... Intentó hacerlo con la compañía Jim Henson, pero que ahora mismo está en manos de sus hijos, de los hijos de Jim Henson. Pero no, tampoco funcionó. Él quiere contar Pinocho porque él dice que está muy relacionado con Frankenstein. Ambos son criaturas... monstruosas que son abandonados por su padre y han de salir al mundo sin la guía del padre para desarrollarse.
Y bueno, de películas, Guillermo del Toro ha saltado a hacer una... Bueno, escribió, ¿vale? Lo escribió primero, es un libro, tal.
Sí, tiene varios libros, también es escritor.
Bueno, lo que pasa es que ha hecho Trollhunter, que es un cuento de Arcadia, que es una serie de animación para...
También es un libro.
Una serie de animación por Nador. Para televisión, y bueno, pues se estrenó en el año 2016 y acabó en el año 2018 con 3 temporadas, y es un libro también que escribió, ¿vale?
Con Krauss.
El argumento es un niño de 15 años que, después de encontrar un misterioso amuleto, él y sus amigos persiguen un destino muy poco probable que se dispone a salvar a los dos mundos.
Sí. Bueno, es en realidad la idea de Trollhunter la tiene él desde la adolescencia. Es la idea de que todos los personajes de cuentos de hadas, porque los cuentos de hadas tienen mucho peso en el arte de Guillermo del Toro, podrían vivir, porque no se podrían estar viviendo en las alcantarillas. Entonces, todos estos trolls viven en el subsuelo de las ciudades.
Eso es un reino habitado por trolls y criaturas mágicas. Pero también tiene otro tipo de otra novela que se publicó en el año 2009, que se llama
Nocturna.
¿Me vas a dejar de apuntar?
Sí.
Entonces, en el año 2009, que se llama Nocturna, es una trilogía de la oscuridad, es coescrita con Chuck Hogan, en el que, bueno, nos transportan a lo que es el mito de los vampiros. Se creó luego la serie a posteriori, que se llama The Strain, y está publicada por la editorial HarperCollins. La trilogía es Nocturna, del año 2009, Oscura, 2010, y Eterna, del año 2011. Y bueno, pues la sinopsis, bueno, lo que trata esta serie de novelas es que aparece un Boeing 777 que aterriza en el aeropuerto de Kennedy, en Nueva York, John F. Kennedy.
JFK,
proveniente de Berlín. La torre pierde el control y las comunicaciones con el avión, se corta toda la electricidad, todo queda a oscuras, y entonces hay un equipo de emergencias que se reúne, intenta acceder al avión, descubre que está todo lleno de cadáveres y que hay un ataúd que es hallado en la cabina de compartimento de equipaje. Lo que ocurre es que allí se desembarca un vampiro conocido como el amo, que es Joseph Sardou. Y bueno, pues va a propagar lo que es la infección que se convierte en vampiros, ¿vale? Porque aquí el vampirismo está considerado como una infección a través de unos parásitos que son gusanos.
Ah,
el protagonista es un doctor que se llama Efrain, que investiga este virus que supuestamente ha llenado de cadáveres un avión. El doctor, aparte, contacta con un tal Abraham, que es un viejo prestamista que parece saber mucho del tema de los vampiros y de los virus.
Bueno, que va a ser el personaje y cuya historia y todo es el que más gusta a todos, claro. Realmente.
Luego, el tema de los vampiros, ¿cómo ven Guillermo del Toro y Chujo van el tema del vampirismo? Pues sus vampiros son un poco especiales, ¿vale? Porque, como ya he dicho, es una enfermedad que lo producen unos parásitos, gusanos, los cuales pues se comienzan a transformar al anfitrión hasta convertirlo en vampiro. Las cruces, el ajo y el agua bendita no les afecta. La plata sí que les afecta. No muerden con colmillos, sino que tienen una especie de aguijón de 2 metros de longitud que les sale por la boca y provoca una herida a su víctima. Si se observa en un espejo con fondo de plata, sí se observa su transformación, o sea, que sí que tienen la imagen, pero solo en espejos con fondo de plata. Fallecen si se les da el sol, incluso lámparas de rayos UVA, que es lo que utilizan Abraham y el doctor Ibrahim para luchar contra ellos. No tienen sangre, sino tienen una sustancia blanquecina, y los vampiros no hablan, sino que se comunican por telepatía. Incluso los más poderosos pueden leer la mente de los humanos. Y bueno, los vampiros nuevos a veces son torpes, incluso se les puede matar fácilmente y no tienen mucha fuerza, y los más antiguos sí que tienen mucha agilidad sobrehumana, fuerza descomunal y velocidad. Y ese es el tema de, como ve Guillermo del Toro y Chuck Hogan, los vampiros, el tema de vampirismo. ¿Qué te ha parecido?
Muy bien.
Bueno, pues si no quieres hacer dos programas,
no, evidentemente ya habrá que hacer dos programas porque hemos dejado muchas cosas.
Como los vampiros, pero es que este de los vampiros lo tenía apuntado para el Vampiros 2, que todavía no hemos hecho.
Sí.
Y lo tenía ahí para desarrollarlo.
Bueno, sinceramente, evidentemente, queda muchísimo que contar de Guillermo del Toro. Y si tenemos tiempo, porque claro, se nos acumulan los proyectos de hablar aquí en la Corte Bizarra, a mí por lo menos me encantaría poder hablar de cómo crea sus diferentes monstruos, de dónde surgieron cada monstruo, hablar un poquito más tranquilamente de cada película, cosas que se nos han quedado en el tintero, así que bueno. Si queréis,
yo me despido ya. Muchas gracias por invitarme, Lu, a Corte Pizarra una semana más. Y nada, que a nuestros oyentes que...
Os quedéis en casa.
Que disfruten de vuestro encierro, que hay muchas cosas por hacer. Y nada, yo vuelvo la semana que viene si me invitas.
Sí, hombre, como siempre.
Venga, hasta luego, chao.
Bueno, espera, que te necesito todavía. A ver, no os cuelgues todavía. Todavía se te necesita. Si queréis que hagamos otro especial de Guillermo del Toro, igual que si queréis que hagamos otro especial de vampiro, bueno, sí, eso está decidido que va a haber, pero de otro tema, si queréis sugerirnos algún tema, podéis escribir a, y lo agradeceremos, a ¿cómo era? Corte Bizarra en minúscula @ radiouniversoliterario.es.
Es la corte bizarra @ universo literario, no es radio, es universo literario.es.
Eso, por la... eso quería que te quedas, porque tú eres la que te acuerdas.
La corte bizarra @ universo literario.es.
Pues eso, escribidnos y demás, porque nos gustaría saber lo que os apetece que hablemos y demás. Pues como veis, a nosotros se nos acumulan las cosas, pero también nos gustaría que nos sugerierais vosotros, pues bueno. A veces vosotros podéis tener mejores ideas que o sugeriros un tema que de repente decíamos, ah, pues mira, esto está mejor que esto que íbamos a hablar. Así que nos gusta que participéis. Sin más, deciros que nos vemos la semana que viene. Por supuesto, también volveréis a oírme bajo la capucha. A Olga seguramente pues en alguno de estos... también en algunos programas que hace ella.
O sea, cuando acabe de hacer ERTES, digo, sí, de...
Claro, que no tienen por qué saber que tú te dedicas a despedir gente.
Bueno, pues eso.
Vale, venga, pues hasta la semana que viene, Olga.
Venga, hasta luego.
Hasta la semana que viene, chicos, nos vemos. Y cuidadito, no os coman los chinches.